vaya a vender. Hoy los departamentos de ventas deben desaparecer.
¿Por qué hablar tanto de comunicación en una escuela de la riqueza?
Donde no hay percepción, no hay negocio. Es así de claro.
Los empresarios que nos están viendo y las personas que son profesionales quieren aprender a jugar este juego de la percepción, ¿cómo podría hacerlo?
Vuélvete interesante, vuélvete un producto anhelado. Los productos anhelados no se venden, los productos anhelados los compran.
Eso que dices es muy cierto, estamos acostumbrados a escuchar para responder, no para prestar esa atención que necesitamos, y esa capacidad de asombro se ha venido perdiendo.
Porque mira, en una sociedad en que hay tanta soledad, hablar es un lujo. Apagar el pensamiento tiene que ver con que no me importe que a ti te gusta lo que te estoy diciendo. Lo que me debe importar es que sea sensato, no que te guste.
Bienvenidos al podcast En Prosa.
Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast donde aprendes a comunicarte mejor. Y en este espacio que tenemos hoy la fortuna de tener un invitado tan importante, quiero que aprovechen de verdad esta entrevista maravillosa, porque el invitado es para sacarle y exprimirle toda la información que tiene, que de verdad es de gran valor para nosotros y nuestra comunidad en En Prosa Podcast. Reciban como se merece, con un muy fuerte aplauso, a Iván Mazo. Bienvenido, Iván, a este espacio.
Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo, Diana.
Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación y bueno, pues entremos en materia.
Claro.
Yo quisiera preguntarte algo, y es que te conozco porque diriges la Escuela de la Riqueza, eres autor de varios libros, títulos y logros muchísimos, una carrera con una gran trayectoria, pero me encantaría que me contaras detrás de todos esos logros, detrás de todas estas características que acabo de mencionar, ¿quién está detrás? ¿Quién es Iván Mazo Mejía?
Iván Mazo Mejía es un ignorante profesional.
¿Y por qué te consideras un ignorante profesional?
Porque me considero un ignorante profesional porque el aprendizaje tiene sentido cuando uno lo ve desde la ignorancia, no desde la estupidez. Son dos cosas distintas. ¿Por qué ignorancia? Porque el conocimiento, la belleza del conocimiento, es que cada vez nos abre un vacío más profundo. Entonces, cuando uno se da cuenta que el conocimiento abre un vacío más profundo, uno se siente más humilde porque sabe menos. El conocimiento no es para llenar, sino para crear vacío. Los que se llenan con el conocimiento se vuelven soberbios y prepotentes. Y necesariamente, desde tu especialidad, un prepotente necesariamente se comunica mal.
Sí, totalmente. De hecho, cada vez que uno ve estas personas tan prepotentes, como que uno dice, todo se lo sabe, y si no se lo inventa, todo lo puede. Esas son las personas que uno dice, este cliente está difícil, esta persona es difícil como para tratar. Y a esas personas, ¿qué les podrías decir como herramienta de comunicación, ya entrando un poquito en materia, aunque vamos a tratar más temas, ¿qué les podrías decir para que aprendan a comunicarse un poquito mejor, que va relacionado con lo que acabas de mencionar, por supuesto?
Profundamente relacionado. Lo primero es que se devuelvan a ser ignorantes, a sentirse ignorantes. Porque solamente cuando uno se declara un ignorante, va a escuchar con mayor profundidad. La comunicación excelente empieza por la escucha profunda. Y la escucha profunda es muy escasa. Porque como necesitamos tanto hablar, y la ignorancia, sentirse uno un ignorante, hace que uno esté más atento a todo lo que le digan, a todo lo que ve, a todo lo que pasa. Y ahí es donde empieza uno a conectarse realmente de una manera más contundente y más clara.
Eso que dices es muy cierto. Estamos acostumbrados a escuchar para responder, no para prestar esa atención que necesitamos, y esa capacidad de asombro se ha venido perdiendo. Y justo por eso, interesante preguntarte, ¿por qué hablar tanto de comunicación en una escuela de la riqueza?
Sí, hablar demasiado de comunicación en un espacio como la Escuela de la Riqueza, que está hecha es para empresarios. Un empresario tiene que ser un gran líder. ¿Y tú aceptarías que alguien sea un líder y no sea un buen comunicador? Por eso los líderes son tan escasos. Porque la comunicación, al nivel que se la merece el liderazgo, es muy escasa. Necesita un gran líder detrás. Un empresario tiene que ser un gran líder. Debería ser un gran comunicador. Desafortunadamente, estamos escasos de líderes y de empresarios comunicadores, y de buenos comunicadores. Y estamos escasos, pues, porque estamos más pendientes de qué tenemos que decir que qué deberíamos aprender.
Totalmente cierto. Ese ego, ¿no?, entra a jugar cuando muchísimo. Somos empresarios y tenemos, o incluso estando en un cargo de liderazgo o queriendo aspirar a uno, uno siempre está como en el ego de qué tanto sé y qué tanto puedo aportar, y yo quiero ser la última palabra dentro de la reunión, quiero ser el que gane las negociaciones, y nos llenamos de ese ego de tener la última palabra. ¿Cómo hacer, a través del poder de las palabras, de una comunicación interna bastante sana, decirle a ese líder qué podría empezar a trabajar para que esa comunicación se logre de manera efectiva y, por ende, tener un liderazgo efectivo?
Lo que pasa es que esta respuesta no les va a gustar a quienes se detengan a escuchar este podcast. Y es que es fundamental para poder comunicarse bien y escuchar. Hay que apagar el pensamiento. Yo me concentré 5 años más o menos a apagar el pensamiento cuando estoy conversando. Porque la clave de la buena comunicación es una conversación nutritiva, una conversación que realmente permita abrir cada vez espacios más profundos. La conversación interesante es la que abre espacios profundos. Y si yo estoy pensando en responder, no voy a aportar nada. O si estoy pensando, si mira, yo creo que aspectos, frases que matan la buena comunicación son: a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo, yo pienso distinto. ¿Y por qué yo pienso distinto? No, pues porque no hay que decirlo siquiera. En eso no comparto esa idea. Y pues qué importa que no la comparta, mejor. Mientras una conversación sea más profunda, es porque compartimos menos. Uno no se sienta a hablar con el que piensa como uno. A mí me fascina, y esto también es importante para el matrimonio, para la relación de pareja. Yo digo, peleen bastante. Y a los socios en las empresas, cuando asisto a empresas, les digo, peleen bastante. Cuando digo peleen bastante, no quiero decir que se agarren en conflictos, sino que se diferencien en lo que creen, en lo que saben, en lo que dicen y en lo que ven, para que pueda haber riqueza. Okay. Y de esa forma es que nos vamos a volver interesantes como socios, como parejas, como directivos o como líderes. Porque muchas veces las conversaciones tienen que ver es con que me guste, que a ti te guste lo que yo estoy diciendo. Apagar el pensamiento tiene que ver con que no me importe que a ti te guste lo que te estoy diciendo. Lo que me debe importar es que sea sensato, no que te guste.
Eso que acabas de decir me causa mucha curiosidad en el sentido de cómo apagar el pensamiento, cómo lograrlo. Si pudieras describirlo, porque entiendo que es algo que finalmente se vive, sí. Es algo muy tácito. Si hubiera una especie de pasos que pudiéramos decir, ¿cómo se podría lograr?
Lamentablemente, todo lo que es profundo no tiene pasos, no tiene técnicas. Tiene disciplina. ¿Y cuál es la disciplina? Para apagar el pensamiento, centrar la atención en el otro. Si yo me intereso realmente, profundamente, por el otro, no pienso, pero es un entrenamiento. Okay. Es un entrenamiento en el cual uno ni siquiera acepta distracciones. La comunicación se contamina mucho con la distracción. Yo, como me acostumbré pues a apagar el pensamiento cuando estoy conversando, me concentro en la otra persona, me centro, no tengo que hacer ningún esfuerzo, me centro en la otra persona. Estábamos en un café y yo estaba con alguien que me había pedido una reunión. Entonces yo me siento así, mira. Y eso estaba lleno de gente, pero yo no miro para ninguna parte porque esa es distracción. Y tú te distraes y entra un pensamiento, ¿cierto?
Sí.
Y yo me quedé así. Resulta que, como al mes, me encontré con una persona que yo, escasamente, pues, si nos encontramos, nos saludamos, pues no somos amigos ni nada. Y esta persona me dice, gracias por la lección. ¿Lección? ¿Cuál lección? Usted estaba en una reunión en el café tal, un día a las 5 de la tarde. Yo estaba en ese café y usted nunca se distrajo de la conversación. ¿Qué lección la que me dio? Damos lecciones desde el silencio porque el silencio comunica profundamente.
Totalmente. Es que el silencio es de lo más difícil dentro de la comunicación y dentro de la conversación, y la gente muchas veces no sabe cómo usarlo, cómo manejarlo. De hecho, pues yo capacito equipos de venta y me parece muy curioso que al vendedor le cuesta demasiado escuchar al cliente, eso que estabas diciendo, e interesarse en él, y silencio absoluto, sobre todo cuando también dicen el precio o la inversión que va a hacer la persona que tiene enfrente. Es como, sí, cuesta tanto, pero... Y empieza otra vez el discurso. Entonces, como ya entrando en tema en materia de ventas, ¿tú qué recomiendas en el tema de cómo poder tener estas herramientas para que la gente tenga una mejor conversación de venta? Porque finalmente para mí es una conversación. ¿Y cómo tener más herramientas para que la venta se logre?
Me estás picando esta conversación desde un tema que yo amo profundamente, que es el tema comercial, y del cual tengo mucha autoridad para hablar.
Porque
fui vendedor 9 años. Después fui coordinador de ventas, director de ventas, gerente de ventas, gerente de marca y gerente de mercadeo. Manejé equipos comerciales y manejé marcas y mercadeo, estrategia. Entonces, es de los temas con que yo hablo con mayor autoridad.
Adelante.
Como me dijiste, lo del vendedor que muchas veces que no se queda callado, cuando se habla de precio, de las objeciones y demás, yo le recomiendo hoy a mis clientes que contraten para ventas gente tímida, que no hable. Lo mejor que pasa a un vendedor es que hace callado. Va a hablar. Los clientes están... profundamente, la gente en general tiene mucha necesidad de hablar, porque mira, en una sociedad en que hay tanta soledad, hablar es un lujo, y los clientes tienen mucha necesidad. Hay que dejarlos que se maten solos, que ellos hablen. Uno solo, un vendedor interesante, un experto, debería dedicarse a hacer preguntas interesantes, no a dar argumentos. A nosotros, como yo fui formado en ventas, a mí me enseñaron a dar argumentos para convencer al cliente. Lo peor que uno puede hacer hoy es convencer a otro. Un vendedor no debería convencer a nadie, ni tener argumentos comerciales. Debería ser un maestro de la pregunta, porque mientras más tú preguntes, más te interesas en el otro y más te vas a concentrar en el otro.
Cierto.
Y cuando eso sucede, el precio se diluye, porque el que está hablando es el otro. Yo nunca he creído, el precio es una percepción. El cliente solo paga por lo que valora, no por lo que vale un producto, sino por lo que él valora. Este pocillo vale 8,000 pesos, pero si yo no lo valoro, lo voy a ver caro. Si me vale 3,000 pesos, también lo veo caro. Pero si en prosa tiene unos colores que identifican la marca y es este pocillo, me muestra los colores. Yo no pregunto ni cuánto vale, lo encontré y lo compro. De manera que eso es lo que deberíamos nutrir hoy. Los vendedores es lo que deberían nutrir. Nutrir preguntas centradas en el valor que debe descubrir el cliente en lo que nosotros hacemos, para que lo vea interesante. Y mientras el cliente más se interese, el precio va a ser menos relevante.
Eso que acabas de decir me encanta, y entremos en ese terreno de la percepción. Porque yo siempre he dicho, pues, imagen es percepción, y hay una frase que yo escucho mucho.
No me vas a parar, no me vas a parar. Si me vas a poner a hablar de percepción, no me vas a parar.
Para nada. Estoy lista, además, porque me encanta este tema. Y creo que uno siempre escucha esta frase de cómo te ven, te tratan. Y entonces pareciera que la percepción se vuelve un tema de superficialidad, de que, ay, no, es que hay que vestirse de una manera, hay que hacer esto para parecer. O que los gringos tienen esta frase de hazlo o finge hasta lograrlo, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de la percepción, sobre todo en el terreno de las personas que finalmente quieren conseguir un trabajo, las empresas que quieren aumentar su percepción para tener, pues, o cobrar mucho más, y de todos los escenarios posibles donde la percepción finalmente comunica y es trascendental.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el reino de la percepción son los sentidos. Como somos una sociedad tan distraída, y el celular nos ha vuelto profundamente distraídos, entonces la percepción está en crisis. Estamos muy mal en el terreno de la percepción. La gente no ve nada porque no está atenta. De manera, la percepción más fuerte corresponde a la atención más centrada. Mientras más nos centremos, nuestra percepción se va a profundizar más. Entonces salimos de la superficialidad. ¿Cómo profundizo en la percepción? Saliendo de la superficialidad, que, como lo dije ahora, lo generan las distracciones. Y es agudizar la observación, escuchar el silencio y utilizar esos sentidos para que acompañen el gusto, que no es necesariamente el gusto físico, sino que el gusto se siente, un buen gusto se siente. Y también uno hacer que el otro cree la atmósfera del aroma, porque un aroma también se puede generar a través de una percepción detallada de las cosas. Y todo esto se armoniza. Y cuando se armonizan los sentidos, vas a percibir en profundidad. Entonces, empieza por la contemplación. El sentido más fuerte es el olfato. Y el sentido que exige más concentración es la vista. Porque nosotros nos distraemos, es por la vista. Y el sentido más sensible es el oído, el más sensible. Entonces, un buen vendedor debería aprender a manejar la palabra. Cuando tú manejas la palabra y manejas el tono de la voz, la dicción, la vocalización, tu voz se vuelve musical y empiezas a crear una atmósfera y un ambiente en el que te vuelves interesante. Yo en mis conferencias a veces la gente está 3 horas seguidas. Pero para mí se me olvida. Y la gente es completamente atenta. No se desconcentra. ¿Por qué? Porque es un juego, la comunicación es un juego. Y la percepción se atrapa la percepción, y cuando tú atrapas la percepción, ese cliente es tuyo. Lastimosamente, en ventas nunca se prepara en la percepción, nunca. Yo llevo 27 años en el mundo empresarial. A mí nunca un cliente me ha pedido un curso de percepción. Jamás. Pero cuando yo descubrí la percepción para mi vida, ah, no, goleé, como se dice. Y la gente va a estudiar la percepción y no sabe estudiarla, porque tú lo buscas y aunque te encuentres que Google dice 320 mil hallazgos en 5 segundos, después de la primera página todo es repetido y son temas muy superficiales. La percepción hay que estudiarla desde la neurociencia. Yo recomiendo demasiado a quien quiera, es que el que domina la percepción domina el mundo.
Y hablando justamente de eso, en un ejemplo concreto de la percepción, por ejemplo, en un negocio o de alguien todo. Que va a aspirar a un trabajo, ¿cómo se debería, pues, trabajar esa percepción? ¿Cómo lo podríamos poner?
No, pues es que hay mil cosas para hacer. Pero digamos, a ver, percibir, mientras más percibas, más cuidas. ¿Sabes una cosa, Diana? Estoy asesorando una empresa que me pidió, no sé por qué, de dónde salió el empresario, pidiéndome que le trabajara con la gente, son 100, 120 empleados, que trabajara, y hay empleados de planta, líderes, empresa y gente administrativa. Me dijo que trabajara con la gente el tema del cuidado. Y yo pensé, cuidado. ¿Y uno qué trabaja ahí? Y me puse a investigar. Yo soy un investigador empresarial. Me fascina investigar.
Ignorante profesional.
Es un investigador. Sí. Y me puse a investigar, a profundizar en el cuidado, de lo cual hay muy poquito. Entonces me tuve que abstraer de la palabra cuidado, porque cuando se habla de cuidado, se habla de cuidadores. El cuidar un enfermo. A ese no. No va. Eso es muy superficial. Muy importante, pero muy superficial. Nosotros no nos hemos metido en la trascendencia que tiene el cuidado. Percibir es cuidar. Okay. Entonces, mientras más profundices en el concepto de cuidado, más vas a percibir. Por ejemplo, para cuidar hay que observar. Para percibir hay que observar. Entonces, si yo quiero obtener un determinado puesto, un determinado trabajo, no voy a mostrarme yo, porque cuando hablamos de la imagen es cómo luzco yo. En eso no debería pensar siquiera. ¿Por qué? Hombre, porque si uno está bien presentado, eso no se nota, pero si está mal presentado, sí.
Sí.
Es como en el servicio. Si alguien saluda, es normal, pero si no saluda, qué tipo tan maleducado, sí. Se nota. Claro. Así es una buena presentación. ¿Cómo llegó a la entrevista? Pues como tenía que llegar, bien. Pero tiene otras implicaciones. ¿Qué observo? ¿A qué me refiero cuando hablo? ¿Cómo es el tono de mi voz? ¿Cuál es la naturalidad con que me muevo? ¿Cuál es la naturalidad de mi expresión? ¿Qué tanto me intereso por el otro? Eso es lo que genera una percepción más alta. El que domina la percepción domina el mundo, y diciéndolo en los términos coloquiales, uno se convierte en un buen enredador.
Parlero.
Sí.
Echa mucha parla.
Sí. Una persona que perciba habla poquito. Yo aquí estoy hablando mucho porque soy el entrevistado.
Ah, sí, 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 por supuesto. Puedes hacerlo. Y hablando de eso, en el caso que estamos planteando, sí, de la persona que quiere aspirar a un nuevo cargo, entonces diríamos que la persona debería enfocarse más en lo que necesita ese puesto, digamos, observar qué es lo que le hace falta, no a él como persona, sino el cargo como tal y qué podría aportarle.
Mira,
¿podría ser desde ahí?
Mira, yo siempre he visto que la gente, cuando usted quiere optar a un nuevo cargo, entonces se dice, muéstrese, demuestre, y muchas otras cosas que todos las conocemos y no me voy a referir a ellas para que aprovechemos bien el tiempo y digamos cosas que más que valgan la pena más. Yo siempre digo es, ¿qué tan útil eres? ¿Qué tan útil? Puedes tener la seguridad que cuando se trata de optar a un nuevo cargo, de un ascenso, la gente se desespera porque le den ese cargo y se quiere ver competente, pero no se ve útil.
¿Y cómo verse útil?
Entonces, verse útil no lo vas a lograr para una entrevista. Verse útil es un recorrido. Entonces, la persona casi que dice, es con él, es con ella, la quiero a ella, lo quiero a él. Casi que te señalan cuando eres útil. Si no eres útil, tienes que concursar. Yo detesto los concursos. Nunca pude con los concursos. Lo mismo que las licitaciones. Cuando me han llamado y que es un concurso, una licitación, no entres, yo digo, yo no participo. Mi mamá me prohibió participar en licitación. A mí me elige a mí o no. Listo. Okay. Entonces, esa de, por ejemplo, cuando se habla de la marca personal, sí, yo creo que lo hacemos de una manera muy cosmética.
Perdón por interrumpir tu episodio, pero quiero contarte algo. El 90% de las personas que escuchan o ven nuestros episodios en Spotify y en YouTube no están suscritos a nuestro canal. Por eso te invito a que te suscribas en este momento para traer más herramientas de comunicación y lo puedas aplicar en cualquier área de tu vida.
Y la marca personal es profundidad, que es valor. No es cómo te muestras, sino porque te valoran. Y eso es lo que hace que muchos fulanos, fulanas, que son medio así como arrebatados, medio hipisudos, medio peludos, barbados. Si es él, no es otro. No tiene que irse para la barbería el tesoro que vale, no sé, yo no sé porque no tengo a nada que entrar a una barbería. Como un amigo mío allí tampoco tiene que entrar a una barbería, ¿no?
Cierto.
Entonces, no es superficie. No podemos crear una buena imagen de redes sociales. Okay. ¿Eso para qué? Eso pasa. Eso se derrite. No tiene consistencia. Pero si nos ven que somos útiles, que somos valorados y la valoración viene en función de la utilidad. Es él, así venga de chanclas, de bermudas, es él.
¿Y cómo
hoy
ser
pasa
útiles?
Mucho.
¿Ah? ¿Y cómo ser útiles?
Bueno, lo que pasa es que ser útil no es algo que yo diga, yo quiero ese puesto, voy a ser útil. No, es un reconocimiento de un recorrido, ¿ya? En la medida en la que cada instante de las 24 horas tenemos la oportunidad de ser útiles. Y eso Yo creo que no hay nada que sume más a la hoja de vida que ser útil, para que nos recomienden hasta los desconocidos, para que hablen de nosotros. Se habla más de una persona porque es útil que porque tiene una buena imagen. ¿Cuánta gente hay con muy buena imagen pero no es útil? Nada genera mejor imagen que ser útil. Entonces, cuando una persona es útil, no importa si vive, si trabaja de bermudas, si llega de chanclas, el valor cambia y ya la percepción no está en la imagen, en esa imagen superficial, sino que está en el valor que la persona tiene. Entonces, yo reconozco y me preocupo por mi buena imagen. Sin duda alguna lo hago. Pero veo gente que admiro mucho, que son unos, son unos genios. Y se dan, hacen, trabajan sin ese cuidado del que nosotros hablamos tanto. Hay muchos genios. Estaba pensando, por ejemplo, en un chileno de la educación, de apellido Maturana, no nuestro Maturana, es que se me escapa el nombre de él, pero un genio de la educación, y tú lo veías, y es un tipo, pues que ese tipo ni se peinaba siquiera, es un genio. Un Salvador Dalí. Muchos. No estoy diciendo que la imagen no sea importante. Estoy diciendo que cuando yo domino la percepción, esa percepción puede pasar de simplemente usted, que su imagen exterior sea relevante, a que usted sea una persona de valor. La percepción va allá. Entonces, ser útil genera una altísima, es lo que más percepción genera. Y cuando eso sucede, te perdonan muchas cosas. Pasan a segundo plano. No estoy diciendo que no sean importantes, pero pasan a segundo plano. Inclusive, uno ve gente que llega a dictar una conferencia de blue jeans, de camiseta, pues de camiseta de estas de cuello redondo, sin cuello siquiera. Y empiezan a hablar esos tipos y a todo el mundo se le olvidó el blue jean y la camiseta sin cuello, pues hasta sin peinarse, revolcado. Se les olvida. Pero no estamos diciendo que no sea importante. Estoy diciendo que cuando que la percepción evoluciona, ¿sí? Que pasa de una simple imagen a una valoración. Percibo porque valoro. No percibo solo la parte exterior. Eso es importante tenerlo en cuenta. Como existen negocios, restaurantes que son muy simples, pero que son espectaculares. Y la gente va allá. O son en barrios. A mí me llevaron en Lima. Me preguntaron, ¿qué quería almorzar? Y como Lima los mariscos son... Entonces yo les dije... Ah, a mí me fascina el pulpo a la parrilla, pero el mejor pulpo a la parrilla me lo he comido en Panamá. Hay un lugar de pulpo a la parrilla que además es un restaurante común y corriente, sencillo. Igual a ese pulpo no me lo comí en ninguna parte. Y me dijeron, lo voy a llevar a un lugar en donde me va a decir si es mejor que el de Panamá o no. Y me llevaron a un barrio. Y me entraron a un local casi que no entrarías. Espectacular. Impresionante. Aquí en Medellín, ahí en la avenida, en el Parque del Poblado, hay un restaurante. Carísimo. Exquisito. Pero por la entrada, tú no eres capaz de entrar ahí. Feo. La entrada es horrible. No tiene pinta de nada. La puerta No, es una casa vieja abandonada. Pero tú entras y cambia todo. Y cuando te sirven un plato de comida, te lo sirven en una exquisitez tremenda. Entonces, dominar la percepción es fundamental. No confundir percepción con corazonada. Porque nos llevamos es una corazonada porque viene, porque no está vestido como espero, como quiero. Eso no es una percepción, eso es una corazonada. No confundirlo. Esperemos a valorar para que la percepción sea profunda y no nos quedemos en la superficie, que es esa imagen de redes sociales.
Total.
Porque también muchos bandidos son absolutamente, mejor dicho, andan de traje Prada. Porque los bandidos saben que la percepción manda. Entonces se muestran como los más exquisitos y nadie se lo va a imaginar.
Los vende humo.
Los vende humo, de eso sí que hay ahora.
Ah, y en redes sociales más.
Más.
Y hay algo que me gustaría enfocar y es que estábamos hablando de que la percepción es un juego. Y ¿cómo podríamos entrar a dominarlo tanto en los negocios como en la vida profesional? Como uno dice, bueno, que tengo que, hablamos ya de la observación, de esto, pero si fuera un caso puntual que uno dijera, bueno, hay que dominar este tipo de aspectos para que uno, los empresarios que nos están viendo y las personas que son profesionales quieren aprender a jugar este juego de la percepción, ¿cómo podría hacerlo?
Otra respuesta que no les va a gustar, no sé si a ti te va a gustar, no les va a gustar. Se domina desterrando de la vida el afán, la velocidad. Te tienes que volver lento. Yo amo la lentitud. ¿Tú has visto alguna vez algún sabio, un sabio que ande a toda velocidad y de afán?
No.
No, porque es sabio. Para percibir en profundidad, tengo que desterrar de mi vida el afán, la velocidad. Porque percibir implica contemplar, que va más allá de observar. Observar en profundidad es contemplar. Entonces, contemple. Para escuchar tienes que ser lento. Todo en la percepción es lento. Por ejemplo, vendedores, conozcan primero el negocio del cliente. Pero ¿sabes qué pasa con muchos gerentes? Que dicen, ¿qué vendió? ¿Qué vendió? Necesito vendiendo. Yo hoy, lo digo porque lo hice cuando fui gerente. Cogí un equipo de 40 vendedores en todo el país cuando yo era gerente de ventas y fue en el año 1998. A mí siempre me han dicho, es que los libros suyos son para dentro de 30 años. El primer libro que yo escribí, El derrumbe del imperio ventas, y apenas hoy lo toman en serio. Pero yo cuando fui gerente de ventas cogí un grupo de 40 vendedores y les dije, a partir de hoy al que coja vendiendo lo echo. No quiero ver a nadie vendiendo. Y entonces vamos a untarnos de cliente, a respirar cliente, a sentir cliente, a vibrar con el cliente. No te preocupes por vender. Eso no te corresponde a ti. Es al cliente al que le corresponde comprar. No a ti vender, no vendas, deja que él compre, pero te tienes que volver interesante para él. Y si no te ocupas de él, ¿y cómo te ocupas de él? Siendo útil. ¿Cómo los hice útiles? Yo en ese momento era gerente de una empresa de vestuario masculino. Entonces aprendimos a hacer vitrinas. ¿Sí? Entonces, todo almacén necesita una vitrina bonita. Pero si los vendedores se van a vender, me parece que están perdiendo la gran oportunidad de ser útil para el cliente. Entonces éramos más útiles haciéndole la vitrina a los clientes y enseñándoles vitrinismo. Y no íbamos con catálogos, ni con muestras, con nada. Íbamos a ser útil al negocio. Imagínate que yo iba a hacer entrevistas a los clientes que necesitaban vendedores. Entonces el día, tengo 5 candidatos, cítemelo, yo los entrevisto. Y me daban la silla del dueño del negocio, la oficina del dueño del negocio para que los entrevistara y me atendían y toda esa cosa. Y yo me pasaba todo el día, en vez de estar vendiendo, entrevistándole gente a ese señor que necesitaba un vendedor o dos vendedores, y yo los entrevistaba. Y después le vea, este. Entonces, cuando salía una colección nueva, no era sino hablar, y el tipo volaba. Llegaba Día de Padres, que es mejor que Navidad en ropa masculina, y el pedido grande era para mí, porque yo había sido útil. Yo les digo, no vendan, sean útiles. Vayan al negocio del cliente y antes de entrar, pregunte, ¿qué tan útil va a ser mi visita para ese cliente? ¿Por qué va a ser útil mi visita? Esa pregunta no la enseñaron.
No.
Entonces, esa es la percepción. Donde no hay percepción, no hay negocio. Es así de claro.
¿Y cómo aumentar nuestra percepción? Si ya, por ejemplo, estamos entrando al tema de la percepción y queremos siempre, pues siempre se puede mejorar indiscutiblemente, ¿cómo hacer para que digamos, bueno, hoy estoy aquí en este punto A y quiero llegar al punto Z, no al B, al Z, quiero ser el mejor en la percepción? Entonces, por ejemplo, si yo soy vendedor y quiero empezar a eso, a que la gente me diga, no, yo le quiero comprar a usted, no me venda, yo le quiero comprar. ¿Cómo lograr eso?
Estoy lleno de respuestas que no van a gustar.
Adelante.
Por ejemplo, ¿qué es lo más importante en un departamento comercial? Cumplir el presupuesto de ventas.
Sí.
Eso es un error.
Ah.
Eso es un error. ¿Por qué? Porque a ningún cliente le interesa tu venta. Yo no conozco un cliente que Iván, me vas a visitar mañana que necesito ayudarte a cumplir el presupuesto. Eso no existe.
Para nada.
Eso no existe.
Sí.
Entonces, ¿por qué el afán de los departamentos de venta por cumplir los presupuestos? ¿Eso para qué? Eso no es útil para el cliente, ni al cliente le importa.
Pero viene todo el tema en la fluidez.
Entonces, no le dé importancia al presupuesto de ventas. ¿Para qué? Para que se ocupe el cliente. Pero nosotros no creemos que ocupándonos del cliente vamos a hacer negocios. Claro, mientras más te ocupes del cliente, el cliente más te va a tener en cuenta para hacer los pedidos. Entonces, vuélvete interesante para el cliente. Dedícale tiempo al cliente. No vayas. También pasa en los departamentos de venta, que es una equivocación enorme. ¿Cuántas visitas hace usted diariamente? Y luego miden la efectividad de las visitas. Eso es estúpido. Todo eso es estúpido. Esas son las viejas ventas, por Dios. ¿Cuántos clientes visitan el día? Pueden ser 2. Puede ser 1. 4. Pero en vez de preguntar, ¿cuántas visitas haces? ¿Por qué eres interesante? ¿Por qué es interesante tu visita para el cliente? Si no, no vaya, que no lo van a recibir. Mira, estamos en un mundo inundado de oferta, en un mundo hipersaturado. Los clientes no quieren recibir vendedores. Entonces, por ejemplo, tema de prospectación de clientes, eso es basura. Cierto que esto está como muy violento.
Bastante. No, mentira, está muy chévere escuchar esa perspectiva porque sí, todo el mundo está acostumbrado a eso.
Prospecte clientes.
Las visitas, los indicadores de venta.
No tenemos tiempo para que nos prospecten ni para que nos visiten. No tenemos tiempo.
¿Y entonces cómo hacer el contacto?
Y entonces siendo interesante. vuélvete interesante, vuélvete un producto anhelado. Los productos anhelados no se venden, los productos anhelados los compran. Tú tienes que volverte un producto anhelado. Yo llevo 27 años en el mundo como asesor y consultor empresarial y conferencista. Jamás he ofrecido mis servicios. Jamás, no sé qué es eso. A mí me tienen que comprar. Y si esto le suena soberbio, pues me tiene sin cuidado. Yo siempre me he visto como un Porsche, como un Ferrari, como un Rolex. Rolex no sale a vender. Tienen que hacer fila. Y puede que haya relojes, pero no los venden. Porque una de las características fundamentales de la percepción es uno volverse escaso. Para que te perciban más. Mientras seas más escaso, te perciben más.
¿Y cómo lograr esa actitud de sentirme un Rolex, sentirme un Porsche? ¿Cómo hacer? Porque, ¿cómo trabajar internamente? Porque pasa mucho que el vendedor siente algo y es que siente miedo, siente como que le está haciendo el favor al cliente, ¿no? Hágame el favor de comprarme, y no siente como esa autoridad de convencerse del producto o del servicio que está ofreciendo.
Tiene que desterrar de su vida el concepto de negocio. Mira, Diana, ver a un cliente como una oportunidad de negocio es miserable. El cliente no es una oportunidad de negocio. El cliente es una oportunidad de crear relaciones de valor. Y como consecuencias se hacen negocios. A nosotros en ventas, por lo menos a mí, que a mí me formaron en los años 70. Mi primer curso de ventas lo hice en 1976. A mí me formaron en esa época para vender. Y de ahí me enseñaron todas las técnicas de ventas y demás. La clave era vender. Pero es que en ese tiempo no había saturación. Hoy entiendan, empresas, estamos en el mundo de la saturación. Todo está saturado, todo. Yo tengo una empresa que asesoro en el hueco. Se llama El Impacto. Ellos son importadores de China. Y todo el mundo se queja de que ya cada vez más gente va a China, que traen lo mismo, que estoy vendiendo y ve al hueco y todo es por precio, precio, precio. Allá no. Y tenemos un equipo comercial. Y tenemos la gente que atiende dentro del negocio. Y nunca se volvió a hablar de precio como los demás. Cero precio. Vaya a ser interesante para su cliente. Antes de entrar, pregúntese esta visita porque vale la pena. Entonces, hoy esos muchachos muchas veces llevan, se van y le llevan a un cliente. Le llevan, vea esto que me encontré tan interesante para usted. Mire estos materiales, le enseñan a exhibir. Esta exhibición la podemos hacer así, así, así. Sea útil. Volvemos a lo mismo. Y mientras más útil, más te perciben. Mientras más interesante, mejor te perciben. Entonces los negocios son tuyos. No vaya a vender. Hoy los departamentos de ventas deben desaparecer. Deberíamos crear departamentos de relaciones de valor. Porque la venta está saturada. Y donde hay saturación, te van a comprar por precio.
La guerra del centavo.
La guerra, sí. Te van a comprar por precio. ¿Qué es precio bajo? Precio bajo es ausencia de percepción. Muy deberíamos sentirnos orgullosos de vender a precios altos. Es decir, si tienes que vender a precio bajo para vender, estás mal. No te perciben. Porque si la percepción es el precio, siempre habrá un irresponsable dispuesto a vender más barato que tú.
Y siempre los hay, claro.
Siempre los hay.
Y en ese sentido, y volviendo al tema que mencionaste hace algún rato de la neurociencia, que había que trabajar desde ahí y desde lo que uno se dice, porque pues soy una convencida de que el cerebro secreto, lo que uno se dice, sea verdad o sea mentira, ¿cómo podríamos trabajar eso? ¿Qué decirnos o cómo comunicarnos con nosotros mismos para aumentar esa percepción desde adentro y que se proyecte también?
Ah, yo les digo a los, a mis empresas, a los empresarios y a los de la Escuela de la Riqueza, a los empresarios que van a la Escuela de la Riqueza, les digo, no vuelvan a hacer cursos de ventas, no lleven su gente a cursos de ventas. Eso es viejo, eso es basura. ¿En qué deberíamos preparar a la gente? Deberíamos prepararla en neurociencia. ¿Cómo funciona el cerebro de un comprador? La gente no sabe del cerebro límbico, que es donde están las emociones. Para vender, debemos venderle al límbico, al cerebro emocional. Para comprar debemos utilizar el neocórtex, el cerebro inteligente.
Y nunca el reptiliano.
Y nunca el reptiliano. Vende, pero usted le debe vender al emocional y al reptil. Mira, un ejemplo muy claro es el Mundial de Fútbol, que ya estamos a puertas de arrancar, apenas unos días, es casi un mes. Y resulta que el partido más demandado es el de Colombia-Portugal, 30 millones de solicitudes de boleta, cuando caben en el estadio 40, 50, 60 mil personas, ¿qué importa? Para una demanda de 30 millones, eso es una percepción. Entonces el Mundial no salen a venderlo, el Mundial lo compran. Entonces la pregunta que me tengo que hacer, y esta pregunta es la que yo me hago todos los días, todos los santos días, nunca me digo qué voy a vender, sino qué estoy haciendo para merecerme la compra del cliente.
Por Dios, esa pregunta es muy difícil de responder muchas veces, porque ahí es donde entra el tema, que realmente estamos acostumbrados, es bueno, yo tengo este producto, este servicio, me voy a venderlo ya.
Claro, me obsesiono por hacerme percibir. Entonces, eso es otra forma de hacernos percibir. Haga cosas que no tengan nada que ver con su negocio, sino con el negocio del cliente. Por ejemplo, usted ve un cliente que está montando una panadería. Llévele catálogo de hornos. Aunque usted lo que venda es taburetes. Usted vende los taburetes para la panadería. Llévele un catálogo de hornos. Eso no tiene nada que ver con su negocio, pero tiene que ver con el cliente. Olvídese de su negocio, por eso dije ahora, olvídese de su negocio. Porque mientras tú más te centres en tu negocio, al cliente le importa menos. Al cliente siempre es, ¿usted para qué me sirve? ¿Usted para qué es útil? ¿Usted por qué es interesante? Entonces, es ocuparse del negocio del cliente, aunque no tenga nada que ver con lo que yo hago. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui vendedor de ropa masculina, ya conté que nos dedicamos a aprender a hacer vitrinas para los clientes. Eso no tiene nada que ver con nuestro negocio. Uh-huh. Y no era para exhibir nuestra ropa. Exhibíamos la ropa de la competencia, lo que el cliente quisiera. Otro ejemplo. Ahí mismo, yo preparaba a los vendedores de los almacenes, me iba a prepararlos en temas comerciales, porque ellos atienden clientes. Entonces, eso no tenía nada que ver con yo vender. Pero me abrían las puertas. Yo lo que necesito es estar adentro. Un ejemplo lindísimo. Este ejemplo es lindísimo. Yo tuve la oportunidad de preparar a los técnicos de ASEP, que es, por si alguien del exterior escucha este podcast, ASEP es una marca de electrodomésticos de Colombia. Yo los preparé en conocimiento de cliente, en que se volvieran interesantes y que atendieran percepciones. Ojo que este ejemplo es bellísimo. Llegó un técnico a una casa campestre. Lo llamaron a reparar una nevera. un refrigerador para la gente que nos escucha a nivel internacional. Y resulta que la señora estaba hablando por teléfono y le estaba diciendo, lo hicieron entrar y todo, y entonces la señora dijo que esperara que colgara la llamada y estaba hablando con otra persona y le decía: "Ay, fulana, pero yo estoy preocupada porque si el bebé se me despierta, no tengo leche". Era una casa campestre.
Claro.
Como yo les enseñé a ellos a percepciones, entonces, escuche, no tengo leche. Cuando colgó la señora, el técnico le dijo: "Señora, escuché que está preocupada por la leche para el bebé. ¿Usted quiere que vaya y le compre la leche?". Eso es una percepción. Pero tuvimos grandes problemas con ASEB, con los directivos. ¿Por qué? Porque los ponen a hacer 10 visitas. Él no se va a poner a ir a comprar un tarro de leche si tiene que cumplir con las 10 visitas.
Claro.
En su momento eso fue un problema con los directivos de ASEB. Es que, ¿cómo que se vayan a comprar leche si tienen que cumplir 10 visitas? Y yo les decía, es más importante la percepción del cliente. Entonces, eso se volvía inaceptable. Y yo estoy seguro, estoy hablando de algo que pasó hace 20 años. Pero te aseguro que en este momento pasa lo mismo. Si un vendedor se pone a hacer otras cosas totalmente, atender un niño, y él no tiene nada que ver con niños, está perdiendo tiempo. Porque estamos midiendo efectividad de negocios, de ventas, en vez de medir impacto de la relación de valor. Son dos cosas muy distintas. Y logré afortunadamente que le diera más importancia a la percepción que al negocio. Y mira en lo que se convirtió ASEB y en la calidad del servicio de ASEB, en lo que se convirtió. Es que mira, las empresas son muy mentirosas y muy falsas. Que dicen que les importa el cliente. Lo que les importa son los negocios,
los
no
números.
El cliente, los números. Cuando se van detrás del cumplimiento del presupuesto y detrás de los números, se les olvida la percepción. Porque ahora me preguntaste, ¿y cómo hacemos en las empresas? ¿Qué herramientas tenemos para que le demos importancia a la percepción y usemos la percepción? Y te dije una respuesta que no les va a gustar. Olvídese de cumplimiento de presupuestos. No es que no importe, es que en nombre del cumplimiento del presupuesto y de sobrecumplir presupuestos, olvídese de vender, olvídese del presupuesto. ¿Por qué? Porque al cliente no le importa. Cuando eso sucede, yo me ocupo de la percepción, pero si a mí, tú como jefe mía, como mi gerente, me vas a evaluar por las ventas, yo me voy a hacer ventas. Porque yo tengo que cuidar mi puesto. ¿A mí qué me va a importar el cliente?
Eso es muy cierto, y ya para ir cerrando esta conversación tan maravillosa, que creo que hemos podido hablar de muchos temas, que hemos centrado quizás la conversación en algo que es fundamental de la comunicación, que es la percepción. Me gustaría que me contaras un poquito en esta sección que se llama Comunicación Express, que son preguntas rápidas, respuestas no tan cortas porque te puedes demorar un poquito, pero es como para que tú conocer un poquito más de ese lado de Iván Mazo, un poquito más cercano. Cuéntame, sin tener en cuenta el tema de los Therian, por favor, si fueras un animal, ¿qué animal serías?
El águila.
¿Por qué?
Porque el águila siempre ve desde lo alto.
Fantástico. Y si te pusieran a elegir entre un podcast o un libro, ¿cuál elegirías?
El libro. Nada me seduce más que un libro. Okay. Nada amo más que un libro, aunque le choque a mis hijos.
y si te dijeran la mejor frase o cita que has escuchado, la que todos los días te levantas con eso, ya nos contaste esa pregunta, pero una cita, una frase célebre que tú digas siempre la repito, es un mantra o algo importante, ¿cuál sería?
Mías.
Mías.
Frases mías.
Ah, ok, ¿cuál?
Qué pena con Aristóteles y con Platón.
No, está bien, pero ¿cuál
pero
podría ser?
Son frases mías.
Una
la que te dije ahora, esa me la digo todos los días. Y una de servicio, que me siento muy orgulloso.
¿Cuál?
Si te toca de pronto mi entierro, esa es la que yo quiero en el epitafio.
Okay. ¿Cuál?
Servicio es dar de lo que no tienes para que te llegue lo que te está haciendo falta.
Dar de lo que no tienes ¿para qué?
Para que te llegue lo que te está haciendo falta.
Wow, muy interesante. Y es muy profunda también.
Y hay una sobre el amor que también me gusta mucho.
¿Cuál?
Amar es hacer lo mejor por el otro para que el otro haga todo lo que a mí no me conviene.
Wow. Aquí hemos reflexionado bastante, pero de verdad que agradezco montones toda tu humor, tu profundidad, esa sabiduría que nos impregnas. Gracias por llevarnos a ser ignorantes profesionales. Y teniendo la cámara acá, me encantaría que en una frase, si la gente se pudiera, o algún resumen que tú quieras hacer puntual de lo que hemos hablado durante este episodio, ¿cuál sería eso que te gustaría que la gente se llevara? Y ahí está la cámara para que...
Bueno, pues yo quisiera que les quedara que la razón de ser de una empresa no es hacer plata ni hacer negocios. La razón de ser de una empresa es construir sociedad. Quisiera que se quedaran con la idea de que no vale la pena ver al cliente como una oportunidad de negocio. Quisiera que se quedaran con la idea que los departamentos de ventas deben desaparecer, porque cada visita debería ser una visita en la cual seamos útiles, seamos interesantes y que los clientes nos vean como la mejor opción en función del valor que les damos. Y quisiera que tuvieran muy en cuenta que ya no estamos en la era de las ventas, no estamos en la era de los negocios, no estamos ni siquiera en la era del servicio, estamos en la era de crear valor. Y ojalá que fuéramos unos creadores de conciencia de cada paso que damos para que la percepción sea el resultado de crear un profundo estado de conciencia en el cual no vamos a hacer negocios, sino que vamos a generar mercados que florecen en un mundo que está completamente saturado, porque nos convertimos en personas útiles y en negocios anhelados.
Muchísimas gracias, Iván, por ese resumen que de verdad cuando toda la audiencia escuche este episodio y lo vea, se va a llevar muchísimo valor y va a ser de mucha utilidad para cada uno de ellos. Doy gracias también en este episodio a Agencia Señora Lola, quien hace posible la producción de este podcast, y por supuesto a ustedes, que son los que apoyan estos espacios para que aprendamos a comunicarnos mejor. Por lo pronto, ustedes y yo tenemos una cita en un próximo episodio.